you before the clouds appear. Just go in the sunshine.
Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
Tastet de Radio Sant Quirze. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante, y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze, que nos pueden ofrecer sus testimonios y sus opiniones. Por supuesto, también su ayuda. Yo tan solo les hago compañía. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
Buenas tardes y bienvenidos a Tastet Radio. Estoy, por lo menos cada vez que nos encontramos, contento de que podamos mantener estas conversaciones que tú y yo de cuando en cuando nos permitimos, por una razón muy sencilla: porque siempre eres fuente de inspiración, siempre eres persona que nos va ofreciendo algo nuevo, algo diferente. Eres una persona muy acostumbrada a recibir premios, y por supuesto, desde Radio Sant Quirze queremos ofrecerte este premio a la constancia, este premio a la fidelidad y a tu saber escribir, que es algo que nos va dejando siempre sorprendidos. No porque nos sorprendan los premios que vas consiguiendo, sino porque, oye, porque yo particularmente siento envidia de tu forma de escribir, de tu forma de plasmar en el papel cualquier historia que nace de tu mente. Es dignísima tu literatura, y a mí particularmente me llena siempre de ilusión. ¿Qué significa para ti recibir tantos premios y el reconocimiento en tu carrera?
Bueno, los premios, es, ya lo he dicho muchas veces, lo que me es un acicate para escribir, porque me cuesta bastante escribir. No sea que te ponen y si sabes,
no es algo que es, que te levantas por la mañana y digas hoy voy a escribir.
Y el, sí, el de participar en premios, pues dice, bueno, pues como he participado en este premio, pues quiero escribir algo para ello. Tengo cosas escritas, que a veces hay premios que les envío cosas que ya están escritas, pero prefiero escribirlo y demandar algo expresamente para ese premio.
Sí.
Y entonces es un acicate para no dejar de llevar por la comodidad y dejar de escribir. Y luego es que conoces a mucha gente, importa, interesante en los premios, cuando te vas por ahí por España, por Cataluña, a recibir un premio, conoces a gente muy, muy escritores y gente de la cultura, que son personas maravillosas, y consigues amistades que vas haciendo para los restos de la vida.
Para ir aumentando el erario tuyo.
Exacto.
Estupendo. Oye, ¿cómo te sientes al ver tu trabajo tan valorado por la crítica y por el público? Porque claro, en los jurados de los premios en los que tú participas, no es solamente los miembros del jurado los que califican tu trabajo, sino que después, prácticamente en casi todos, te presentas y haces la lectura de tu propio trabajo. Esto es importante. No solamente escuchas eso, sino que después, a la vez de la copita que ofrecen en algunas ocasiones, bueno, después de la lectura, en algunas ocasiones, cada vez menos.
En otras te pillas, son cenas y...
Exactamente.
Y bien.
Pero de todas formas, hay comentarios, hay no críticas destructivas, sino críticas constructivas. Algo que te van comentando, que te van diciendo, mira, esto Si lo hicieras así, podría ser mejor, o no se atreve nadie a ponerte peros, ni pegas, ni a darte instrucciones.
Bueno, hay de todo, ¿no? Por lo tanto, no te dicen nada. Entonces, la gente se ha acusado el poema, te lo comenta alguna cosa, pero critica, decir que esto lo podría de esta manera. Me pasó este año en Dueñas, en Valencia, que hay un certamen que es las Justas Poéticas de Dueñas,
sí,
que es una ciudad que, bueno, es un pueblo, es una ciudad grande, un pueblo grande, una ciudad que tiene tradición de cerámica, de hacer botijos.
Sí.
De hecho, el gentilicio de allí, no sé si es
el gentilicio,
el como se les conoce, es por botijeros. y que entonces el boletín es un botijo enorme, sí, que pone Dueñas, oye, Valencia. Y es típico, entonces ahí el premio que te da es un botijo. Hay primero, segundo y tercer premio, el botijo de oro, de plata y de barro. Yo me llevé el de barro, y el de oro se lo llevó uno de Madrid, que no escribe poca poesía, ha empezado a escribir poesía ahora.
Ajá.
Es narrador, que escribe cuentos, sí, microcuentos, sí, y se ha pasado un poco de poesía y quedó primero. Y este me dijo, hostia, yo no entiendo cómo, siendo el que mejor ha recitado el poema, porque había que recitarlo y te daban el premio allí, que no sabíamos quién había ganado.
Sí.
Para mí, el mejor de todos los que se han presentado.
Ajá.
Te has quedado el tercero.
A veces.
Eso son cosas. Y este me dijo que había una estrofa, porque eso era un poema que son varios poemas cortos,
sí,
y había uno que es hace referencia a una canción de Sabina.
Sí.
De aquella que dice que nos han robado el mes de abril.
Sí.
Y creo que no sé si exactamente que nos han robado tantas veces el mes de el poema dice nos han robado tantas veces el mes de abril, y dice yo no lo habría puesto aquí porque es un poco los demás no hay ninguno que haga referencia a ningún autor ni nada.
¿Dónde pone?
Y está bien, pero sí, yo lo habría puesto o como una cita o no lo habría puesto directamente.
Uh-huh.
Digo, hombre, pues no está mal.
Cada uno, claro.
Es una crítica que vale. Y estuve dudando si cuando lo publiqué, si ponerlo, o cuando lo había publicado, bueno, cuando lo publiqué, si poner eso, bueno, como lo han premiado así, lo dejaría así. Pero que tampoco, ejemplo, que no es. Eso digo que me ha dicho algo de.
Lo pones entre comillas y haces una llamada abajo y ya está.
Bueno, si luego tienes amigos poetas que a veces le mandas algo que lo has publicado y te hace alguna. Oye, yo, a este verso, a lo mejor. Pero bueno, son pocos.
¿Hay algún premio de reconocimiento que consideres más significativo en tu trayectoria? Yo sé que hay uno que pesa muchísimo en tu haber, y es tu participación en los premios Orola.
Sí, Orola es que me presenté una vez en el segundo certamen que hacían, en 2008, que entonces eran vivencias, que a veces escribía algo, sí, en prosa o en verso, daba lo mismo. Y yo que lo gané, pues sí, de sorpresa, porque además cuando me llamaron ni me acordaba de que me había presentado. Y bueno, fui a recogerlo a Madrid, allí te invitaban a comer, luego hacía la entrega de premios, que había también un pica-pica, y el Fernando Orlando, que es el que lo lleva, el director de Orola, que es una editorial, pues una persona muy, es un vasco, pero de pura cepa, y era muy buena persona. Y incluso me invitó cuando ganaba yo no te podía volver a presentar.
Sí,
pero me invitaba de vez en cuando, oye, los ganadores, si queréis pediros, pues estáis invitados a comer y la entrega de premios.
Por lo menos para mantener ese encuentro.
Sí, fui un año y conocí a los que habían ganado ese año y bien. Y luego en 2014 dijeron de hacerlo temático, de cada año dedicarlo a un tema.
Uh-huh.
El año pasado fue una vez que fue el mestizaje, así algo también fue, digo, a Cervantes. El año pasado fue a a Nebrija, a San Isidoro de Sevilla, y este año a Nebrija, y el próximo será Fernando III. Entonces le dije un tema y hay que ir buscando. Y yo empecé a participar en 2014, que cuando empezaba, que podían participar los que habíamos ganado antes. Sí. A partir de ahora ya si ganas no puedes volver a participar. Aumentó el incremento del premio de 2.000 euros, pasó a 3.000, ahora están en 5.000, que está bastante bien para una página de trabajo. Claro. Y llevo participando desde 2014 y estoy siempre en la
los finalistas
y en la antología que editan cada año. Te mandan la antología a casa, claro, donde vas a recogerla. Y bueno, y quedé después en 2017, creo que quedé segundo, y en 2019 quedé tercero. Ya tengo el primero, segundo y tercer premio.
Perfecto.
Cuando repita el primero, pues si es que lo repito algún día, tendré que dejar de participar. Pero bueno, no pasa nada. Y luego hay otros, pues el Ángel García.
Sí.
Ángel Gómez García, creo que es, que es de Rota, de Cádiz, sí, porque el jurado eran todos poetas de prestigio. Estaba el que lleva el nombre del premio, Ángel García López, creo que es, no sé si es López García o García López, claro, que ha muerto este año, sí, con 90 y tantos años, o 88. Y estaba uno de ahí de Rota, Benítez Reyes, que es el único que estuvo presente, porque el ángel vivía en Madrid y estaba bastante fastidiado. Y bueno, pues haces amistad con poetas que están reconocidos, que claro, están. Y este año que me han dado el Jaime Gil de Viedma, el 21 certamen, en Nava de la Asunción, el pueblo donde vivía, tenía casa su familia. Y también el jurado no son tan reconocidos como los de Rota, pero son un juego de tres poetas bastante famoso. Lo buscas en Google y por ahí te aparece mucha, sí, información, sí, sobre ellos. Digo, bueno, y esos son. Cuando el jurado es un jugador que tiene ya cierta calidad, y el poema, además son poemas los dos con escritos en verso libre,
sí,
y largo, y tienen ciertas características.
Con consistencia.
Sí.
Jesús, de todo el tiempo que tú llevas escribiendo, ¿cómo cambia en el escritor con el paso del tiempo, con el paso de los años, con la acumulación de premios y experiencias? ¿Se nota eso a la hora de ponerte a escribir? ¿Notas el peso de la responsabilidad? ¿O simplemente tú estás viendo que a medida que vas escribiendo te van fluyendo las palabras, las frases, las expresiones, con un sentimiento distinto?
Bueno, cuando tienes más bagaje, más años y más experiencia, pues lógicamente lo presente te sale más fácilmente, no tienes que andar buscando. Y cuando eres más joven buscas palabras, usas más el diccionario y vas escribiendo y luego, sí, y rectificando y rompiendo. Sí. Ahora rompo menos. también escribo igual menos que antes.
Sí.
Pero no es más. Te fluye más el verso que antes.
De todas formas, yo en ti estoy viendo que hace unos años, por ejemplo, te centrabas un poco más en un tipo de confección y de concepción literaria, que eran los versos más cuadriculados, más establecidos, con más métrica por medio. Y ahora estás haciéndolo cada vez con más libertad, con más amplitud de miras, en el sentido de que, aunque las metáforas en ti sigan existiendo y sean maravillosas, porque lo son, pero vas añadiéndole valores nuevos. Es decir, todas esas metáforas, tú eres una persona que prácticamente se repite muy poco, muy poco. Yo no te he visto una metáfora repetida en un trabajo y en otro, y en otro, y en otro. No eres persona que repitas con mucha frecuencia las mismas frases, sino que vas utilizando frases que sean sinónimas, o concepciones que sean parecidas, pero nunca te centras en algo que puedas decir, vale, esto es lo que hace solamente Jesús Picó Rebollo. Yo, cuando leo un trabajo tuyo, lo diferencio entre otros por la exquisitez, por esa forma de expresarte, por esa forma de decir que tú tienes, lo sentires y decides, como tienes un libro, ¿no? A lo largo del tiempo, esto tú también lo has ido notando, ¿eso cada vez intentas parecerte más a ti mismo o son métodos que utilizas para que tu trabajo sea digno en la presentación, en el respeto, en la comprensión, en que cada vez sea más amplio y que tenga un espectro muchísimo más grande, que lo puedan entender mucha más gente de la que a lo mejor hace unos años te entendían, o cuando tú empezaste, que tenías esa facilidad para contar las cosas y que los demás te entendían perfectamente? Ahora lo sigues notando, de que tu parroquia, por llamarla así, la gente que te leemos, cada vez somos más, recibes más el abrazo de mucha gente.
Indudablemente los lectores míos han crecido más, porque sobre todo en redes sociales, porque vamos poniendo cosas y vas aumentando el número de conocidos, de amigos que te leen y que te comentan. Incluso el otro día me encontré una sorpresa puse mi nombre en Google para ver si había aparecido el último premio.
Sí.
Y lo encontré, pero encontré también un blog que no sabía ni que existía. Y es un señor que tiene un montón de poetas, escribe poemas suyos y pone poetas sugeridos y pone un número de hace un enlace y pone poemas de
otra persona.
Y yo estaba en un ponía un poema suyo y ponía poetas sugeridos, y había tres o cuatro poemas míos. Uno de ellos era el que presenté a Luis Infante hace dos años, sí. De Ciudad de Luna y de Llanto,
sí, sí.
Y estaba ahí colgado, y yo ni me había enterado, claro, lo puso, y otra cosa te dan, decir, bueno, eso es que hay gente que te gusta, lee y le gusta y te va poniendo por ahí.
Jesús, ¿el reconocimiento público te afecta de alguna manera a tu proceso creativo? Que dices, bueno, pues tengo ya tantos premios, tengo que ir mejorando, me tengo que esforzar un poco más en tu personal concepción de lo que es la literatura y de lo que escribe, tanto en prosa como en verso.
No, porque los premios siguen siendo presento para un acicate,
sí.
Y un poco de reafirmación de que lo que escribo pues está es bueno, porque sí. No solamente lo que me diga los amigos, sino la gente que no me conoce y que me ha puesto ahí.
¿Hay algún premio o distinción que te gustaría recibir en el futuro?
Bueno, hay varios, pero no son premios importantes. Hay uno en Valladolid, que es Desconfinados, que empezaron a hacer en la pandemia.
Sí.
Conozco al organizador, que es Boris Roza, que lo conocí también a raíz de un premio que él quedó primero y yo segundo. Y luego él no vino a recogerlo porque era en Barcelona. Pero luego en Valladolid nos coincidimos y ya tenemos bastante amistad. Y esto es desde que cuando lo empezaba a montar, he ido participando cada año y no hay tu día, no hay madera. Pero algún día va a conseguir y yo sigo cada año. Y algunos más hay algunos que los tienes que vas ganándolo y no caes, y otros que ya no te que presentar aunque puedas, porque es que ya lo ganaste. Es que, pero
oye, hay un premio que has recibido recientemente que a mí particularmente me encanta. En algunas ocasiones, cuando vamos a un bar a tomar un café, ves que si el bar es silencioso y se presta a ello, hay personas que están con su lápiz, con su bolígrafo, con su pluma, escribiendo sobre cuadernos o escribiendo sobre papel. ¿Tú escribes en los bares?
Ahora ya no. He escrito, pero cuando era más joven, sobre todo en Valladolid, cuando era joven, con 18 o 20 años, escribía mucho en los bares. En casa y en los bares, pero no escribir, estaba a punto y me salía unos versos y luego los sacaba en casa.
O sea que tú empezabas a escribir, y esa vida escrita, ¿la tienes reflejada en algún sitio? Quizás en este último premio
en este último premio.
Y se llama así, La vida escrita.
La vida escrita.
¿Y por qué no nos lo lees?
Es un pelín largo, pero bueno.
No pasa nada.
Es el premio, el certamen literario Constancio Zamora Moreno de Viladecans.
Ajá.
que a Constancio lo conocí porque hace unas tertulias todos los jueves, el último jueves de, ahora lo van a pasar en enero a los miércoles, pero entonces lo hacían los últimos jueves de mes, y yo he ido alguna vez, y una de ellas, pues, porque es que en Miradecás hay una Fundación Espejo que hacían un certamen hace años. Me presenté, cuando empezaba a presentarme los premios, que me había presentado, empezó a presentarme pues al 2002, 2004, así. Ese me presenté en 2006 y no me lo dieron, pero fui a la entrega de premios, luego me presenté al año siguiente y quedé tercero. Y fue el primer premio, creo que fue en 2007, y a partir de entonces ya he ido ganando alguno, siempre cada año he ganado al menos uno.
Sí.
Y ya cogí carrerilla. Y claro, lo dejaron de hacer por la crisis de 2008.
Sí.
Y había ganado yo el segundo, el tercero y el segundo. Me faltaba el primero. Y entonces, cuando esto lo hace la misma Fundación de Espejo, pero es un premio. Aquel eran, creo que eran 1.000 o 2.000 euros de premio, y estos son 300 euros.
Sí, sí. Muchas ocasiones
Este también presentaba siempre, porque a que tuviese un poema largo de 90 versos como mínimo, pero lo presentaba, digo, sobre todo con romances. Digo, claro. Alguna vez lo ganaré, porque me hacía ilusión.
Sí.
Y este yo lo he conseguido.
Perfecto.
Y el Diego me dice, bueno, es que al final lo has conseguido. Desde entonces que le dijiste que voy a seguir participando hasta conseguir el primer premio y no pudiste porque se acabó. Y bueno, pues eso, te hacía ilusión por eso, porque, y además conocí a muchos poetas, y fueron gente, poetas que eran amigas mías a la entrega de premios.
Perfecto.
O sea, estamos bastante bien.
Pues cuando quieras te escuchamos.
Se titula La vida escrita y está dedicada a Ramón G.M. Luego saldrá el nombre completo. Que es un poeta de Salamanca, que somos muy amigos, y a veces vamos también de bares por ahí.
Perfecto.
No a escribir, pero sí a vivir y a cantar y a recitar.
Ajá.
Hay un bar en Cambrils que es de León, el nombre es de León, el Nou Espantal, que hace un botillo en invierno que es para chuparse los dedos. Y este va a veces cuando he ido allí, vamos a tomar algo por la noche. Y incluso la pandemia, que le hicimos un libro que se jubiló, y de un amigo suyo, un poeta amigo suyo, iba a hacer un libro con toda la gente que conoce.
Sí.
Pero hay poetas de renombre y poetas conocidos, músicos, Paco Ibáñez, Gamoneda, el poeta Cervantes, creo que es. Y que ponen poemas y ponen cosas, y a mí me llamó para el amigo para participar, y participé con un poema, y cuando lo presentaban el libro estuve allí en la presentación, y cuando acabó el presentación, vamos a tomarnos algo de Nuevo Espantal. Pues nos tuvo que echar el dueño a las 2:30 de la mañana porque no podía tener abierto hasta tarde, que estábamos en pandemia, era el 2021, me parece. Y estábamos ahí con las guitarras, porque era un grupo que había estado tocando en la presentación, y venía ahí con las guitarras cantando, tocando, recitando. Allí una cosa, vamos, estuvo muy bien. Pues empezamos. La vida escrita. Escribo en los bares, aún escribo en los bares de la madrugada, donde se ahogan versos y canciones en la húmeda melancolía del olvido. Escribo en las paredes encaladas de la memoria, a la luz mortecina del pacharán sin hielo y un pincho de tortilla, acartonado y doliente, como un quejido minero. Al fulgor del botillo y el bizqueo eléctrico de la última tragaperras de la transición, de espaldas al candil de la moviola, que repite una y otra vez el pasado reciente, para gloria y desesperación, a partes iguales, de los parroquianos fieles que aún no han llegado a las manos. Escribo en los bares porque aún escribo, escribo aún y leo en los trenes de la madrugada, en el silente dominio de los móviles y el olor a café y a sobaco, rutinariamente desodorizado. Escribo aún y leo, porque no hay enfermedad que pueda acabar con el vicio de apurar las palabras hasta el fondo del vaso, aunque sepan a hiel. Escribo aún y leo, porque la vida es mentira, y por eso la cuento, en actitud orante, porque acaso ya esté muerto, con los ojos abiertos y la mano en el hombro de algún poeta ido. Escribo en los bares y ya no uso servilletas para hacer versos de papel, anclados en un piélago de hielo suicida y nubes bajas. Escribo en los bares, aunque sean escasos los rostros que vuelven del olvido, y ávaros los silencios que propician el regreso de las musas. En los bares escribo con la luz apagada y echada a la memoria como vetusta cortina que no impide el paso del polvo de siglos posándose en las mesas vacías, sin tertulias ni juegos, sin bebidas ni tapas. En los bares escribo y está la noche espesa con estantiguas que juegan al mus. Entre la niebla de un faria incombustible y un revuelto de vil Napoleón. Escribo en los bares y me plagio a mí mismo, que de eso trata la vida cuando ya se ha vivido, cuando uno camina con los pasos quebrados y el corazón necrosado. Escribo en los bares, convoco a los poetas que nunca he conocido y a los buenos amigos que aún escriben versos. En orgía espiritosa nos ponemos exquisitos, volvemos al pasado y cantamos a pelo las canciones de Paco, de José Antonio o de Luis. Escribo en los bares y aunque no deba hacerlo, bebo alcohol sin origen conocido y me fumo un cigarrillo postero con la cancela echada y el dueño atacando por bulerías. Escribo en los bares porque no lo hice entonces, cuando soñaba versos y desperté de repente con un pico en las manos y una mujer sobre las piernas, mientras bajaban los rebaños impregnando las calles de cagarrutas y sueño camino del redil. Escribo en los bares porque no sé hacerlo en paredes encaladas, en las cárcavas del buitre ni en la inmensa llanura desolada y sin vida, para que alguien contemple de lejos mi derrota. En los bares escribo y siento lento el peso de todos los poetas que aún no he leído y esperan un retrato moderadamente apócrifo trazado por mi mano en las últimas mesas donde el café se enfría y el hielo se derrite. En los bares escribo en papeles de espejos tomados por el vaho y en la humedad del relente que deja en los rincones procesiones de ausentes y hojas sin otoño. Escribo en los bares donde escribe Ramón García Mateos, ambos con nuestra mala salud de hierro y una última cerveza con el culo bien frío. En los tugurios que habitan los poetas, espectros convocados al decir unos versos con la boca aguardentosa y el son de una guitarra rasgando el vestido de las sombras errantes. Escribo en los bares evocando fantasmas de otros bares pasados. Escribo los poemas que soñaba de niño mirando las estrellas, tendido junto al Duero y su rumor sin tiempo. Ese mismo murmullo que me brota ahora de la garganta rota y los caminos cerrados. Escribo en los bares, en las mesas marcadas por el juego y la angustia de saberse perdido, en las mesas sin nombre y una seña olvidada en el labio grabado del vidrio derrotado. En las mesas vencidas donde tiembla el recuerdo de un julepe y un órdago que crearon escuela. Escribo en los bares donde nadie se acerca por encima del hombro a decirme ¿qué haces? Si el poema se dice, lo demás son memeces, y me lo digo yo mismo con el poco corazón que aún me queda. Escribo en los bares, el corazón ya sabe que un día se quebrará de nuevo, como el vaso vacío del final de la noche, en un brindis al sol que derriba los sueños. En los bares escribo, a la claridad de un teléfono que es como la vida, y estoy fuera del tiempo, como esa luz que llega de una estrella doliente, cuando estamos dormidos y estamos como lejanos. En los bares escribo, usando estos vocablos, cazados al acecho, con liga y con paciencia, y a punto de extinguirse, y el corazón encogido como la colilla del cigarro postrero. Escribo en la ceniza, y en los naipes marcados. Escribo en los bares palabras que recojo de viejos diccionarios, con cierto olor a rancio, con denominación de origen y barrica de roble. Escribo en los bares lo que otros han escrito en garitos de sombra, cerrados por el público que transita las calles y repuebla restaurantes en días señalados. Escribo en los bares lo que algunos se callan y tantos ni siquiera conocen o respiran, pero saben, sí, saben, que un poema es un arma y hay que andar desarmado si se quiere vivir y se quiere morir tranquilamente como mandan los cánones. Escribo en los bares de la misma manera que escribiría en el viento, si es que el viento pudiera darme un poco de paz. Escribo en los bares un poema con vocación última de eternidad, y lo rompo al romper el alba, porque nada hay más eterno que el olvido. En los bares escribo porque me estoy muriendo de tanto vivir sin vida. En los bares escribo y me crujen los huesos al ritmo de los versos que rectan y se pierden por un agujero negro. Escribo en los bares, escribo en la vida. Escribo en los bares, escribo de la vida. Escribo en los bares, escribo la vida. Escribo en los bares escribo como en los ataúdes. Esto es aunque no es muy autobiográfico, porque estoy hablando de, a veces el poeta habla de otras cosas, pero aquí estoy hablando de que estaba en el duelo y quería escribir versos, que ando con el corazón necrosado y dos pasos quebrados, pues ya tuve dos accidentes, un accidente de las piernas cuando era más joven y luego el infarto y va saliendo. Y bueno, son esos bares que más que los bares es la vida, escribir en la vida de la vida.
Es curioso, Jesús, cómo describes absolutamente todos esos detalles que han ido siendo episodios importantes en tu vida y ahora lo refleja, pero como si estuviera recién terminado, recién sacado de tu pluma, recién sacado en tu papel. A la hora de escribir, el proceso de escritura de un poema o de un trabajo, ¿cómo cuánto tiempo te puede llevar, por ejemplo, un trabajo como este?
Pues este, el 80% puedes tenerlo en un par de días. O a lo mejor te puede salir una tirada.
Que te pones 2-3 horas y al final te sale.
Sí, pero luego tienes que dejarlo reposar. Claro. Ir quitando cosas, y cambiando. Este verso aquí no queda mejor, quedaría mejor al final. Los últimos versos del final me salieron cuando ya tenía para enviarlo a certamen. Digo, pues le voy a añadir esto porque queda más, pero entonces si te cuentas desde que lo empecé hasta que lo acabé, pues igual son meses, pero lo que es el meollo,
tú escribes en principio quizás sobre una emoción o sobre una idea ya prefijada.
Este era sobre una idea, porque tenía una idea de que este y el que me concedieron hace poco también, que era de literatura, sí. Un blog que también de aquí de Barcelona, sí. Que es de mi estilo, son versos largos, era porque tenía intención de hacer un libro dedicado a poetas amigos. Sí. Este está dedicado a Ramón García Mateos, el anterior estaba dedicado a Pedro Gómez, y entonces iba escribiendo, solo tenía esos dos escritos solamente, pero pensaba hacer más, pero como al otro le habían mandado ya un certamen, digo, bueno, pues esto es mejor, esto lo voy a mandar al de Villa de Cas, que me interesa ganarlo, porque tenía ganas.
Jesús, ¿escribes siempre de una forma tan disciplinada o surgen de momento la inspiración de forma espontánea, de forma imprevista?
Bueno, a veces me planteo escribir sobre un tema, como buscas información o lees algún otro poema que ha escrito sobre el mismo tema, sí. Y te vas haciendo, dando una idea, luego ya te lo desarrollas de tu manera. Ajá. Y a veces lo que escribes sobre lo que se te ocurre de momento, a lo mejor ves un pájaro que se ha caído y te sale un verso, lo apuntas y después en las horas de la noche ahí en tu estudio, pues después hay un tono que no sabes cómo te va a salir. A veces dices, bueno, yo voy a hacer esto de hacer el verso largo, últimamente es lo que estoy haciendo, pero que a veces te pide una indicación y dices, oye, pues voy a hacer un soneto, pues, pero no.
¿Prefieres escribir a mano o con ordenador?
Escribo a mano las ideas.
Bien.
Y algún verso que tal, pero luego lo paso al ordenador y yo no lo tengo pasado el medio del ordenador, pues
sí, lo voy
ratificando y cambiando. Pero siempre tengo un y un papel a mano, porque a veces no sabes lo que escribes y lo escribes y lo vas mirando. No te cuesta más mirarlo, es más para acabarlo. Vale. Voy mezclando los dos estilos, pero la mano es la que predomina.
¿Hay algún poema o alguna obra que haya luchado mucho para concluirlo, para terminarlo? ¿O a medida que ya tienes el boceto, sobre ese boceto empiezas a trabajar y vas acumulando cosas, vas quitando cosas, vas reponiendo o vas aumentando o vas disminuyendo
Yo tengo varios libros, varias ideas para hacer libros,
sí.
y según me va saliendo, pues este lo meto aquí, este lo meto allá, y luego al final los quito y los publico en... Pues si los han pillado premios, se fastidia el libro. Hay muchos libros que están inconclusos, por eso, porque los he ido quitando
para que nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Jesús Andrés Pico Rebollo, ¿tienes escritos en solitario cuántos libros?
Seis.
¿Y en antologías que has participado?
Pues unas 50 o por ahí.
O 50. O sea que ya tienes escrito más de un folio.
Sí, no, lo que pasa es que muchos los que tengo publicados en antologías, luego los saco y los meto en libros míos, porque si no se pierden.
Ya estaba diciendo antes que a la hora de escribir te inspira tanto la vida diaria, los libros, la naturaleza, las personas. ¿Tienes alguna fuente constante de inspiración a lo largo de tu carrera? ¿O quizás pesan muchísimo los recuerdos infantiles?
Sí, yo creo que lo que más pesa es, sobre todo últimamente, los recuerdos infantiles y el pueblo. Yo creo que el hecho de marcharme de allí, ya estaba, había hecho ya, tenía 21 años cuando vine para acá, ya estaba formadito, ya había publicado, quería publicar el primer libro, pero no había que pagarlo, no había editora que se atreviera, y ahora tampoco.
¿Con qué frecuencia vuelves a Sardón del Duero, tu pueblo natal?
Pues he estado este año, porque como fui a Palencia, pues aproveché para ir por ahí.
Sí.
Pues cada dos o tres años, últimamente. Antes, sí. Antes estuve mucho tiempo sin ir.
Ajá.
Desde 2016 que hice el pregón de las fiestas, pues vino yendo cada dos o tres años. Tengo mucha. Y a veces he estado dos veces en el mismo año, pero ha sido esporádico.
¿Alguna vez una experiencia personal difícil ha transformado tu forma de escribir, o sigues una línea que en principio iniciaste y esa línea ha sido más o menos ascendente o plana o igual o mejorada? Es decir, ¿hay algún hecho puntual que tú digas, bueno, a partir de aquí, que esto fue una situación difícil que yo pasé, es cuando yo he tenido más empuje, más empeño?
No,
es cuando he sido capaz de decir, aquí estoy yo.
Yo quería ser escritor desde pequeñito, pero novelista, porque sí. me contaba muchas historias y me gustaba hacer redacciones y cosas así pequeñitas, pero descubrí la poesía con 14 años y me llamaba más que mal, que yo escribía algún relato, pero me tiraba más por la poesía y veía que tenía más posibilidad de publicarla, porque había un periódico en Valladolid, que era el diario regional, que los jueves hacía un suplemento literario, y allí llevaba los poemas y te los publicaba. Le llevabas un relato y decían que eso era muy largo y no se lo podían publicar. Y entonces me decanté más por la poesía, y luego como estuve en las mañanas de la biblioteca, sí, en la casa de Cervantes, que hacían lecturas todas las mañanas de los domingos,
sí,
de poetas consagrados y menos consagrados, y el director de allí, de lo que tenía, y dice, ah, déjame la carpeta, una carpeta, déjamelo que lo leo, y si hay alguna cosa que puedas leer, pues a lo mejor te damos una mañana, y si creo que no tiene calidad, pues nada. Sí. Y me dio una mañana entera, que podía leer lo que me diera la gana de lo que le habían mandado, que estaba todo bastante, bastante bien, y luego salió la crítica en los dos diarios de Valladolid, el regional y en Norte de Castilla, que en aquel entonces, y ponían que había poeta, y ya me lo creí, y fui escribiendo.
Y ese poeta eres tú. Vamos a ver, ¿qué piensas sobre la relación entre poeta y sociedad? ¿El poeta tiene una misión o un deber social? ¿O simplemente el poeta es un adornista de la vida? ¿Es una persona que con sus versos, con sus metáforas, con su forma de decir, va adornando todo aquello que puede ser que si no se le da la importancia que un poeta tiene dentro de su interior, aquello no lo vea la gente como algo bueno, bonito, positivo?
Yo creo que el poeta es la persona, es como depende de la persona que sea poeta. Y hay poetas que son de derecha de todo el día y son capaces de hacer un panegírico a un dictador. Sí. Y poetas que son más de la calle, de la gente, y que hacen una poesía social. Y por eso depende más, que es la persona que es así ya, y luego aparte de ser poeta, es poeta y refleja de papel lo que él es como persona. Yo soy más de la gente del pueblo, soy más sencillo, soy mediador, y escribo más, me gusta más escribir, no poesía social, porque al final no es lo que me sale, pero es más de vivencias propias o de... pero que tampoco quieres reflejar lo que siente la gente de la calle.
Estamos terminando el año 2024. ¿Qué es lo que tiene más importancia para ti, o ha tenido a lo largo de tu trayectoria como escritor, como poeta? ¿La métrica o la musicalidad de la obra?
Yo prefiero que sea musical, que tengan ritmo los versos, que los leas y vayan leyendo una música.
Que no sean necesariamente...
La métrica está... Ya lo decía... No sé si era Zorrilla. Que la métrica era la rima. Creo que era la de arriba. Era el ornamento de la poesía. Pero no era la esencia. O algo así. No recuerdo exactamente la cita. Y claro, sí, está bien para embellecer un poema, y según qué tema, pues a lo mejor lo puede reforzar a la hora de repetir los finales. Pero si quieres decir algo, lo mejor es decir un verso que no esté sujeto a la medida de la rima, pero que tenga ritmo, porque si no, si sería prosa,
y por tanto,
no llamaría la atención.
Tú eres de los partidarios de que la poesía es preferible que sea simple y directa, que se entienda, a que pueda ser necesariamente compleja, como lo hacen algunos, como lo hacía Góngora, como lo hacía Quevedo, como lo hacía Baltasar Gracián, que eran casi la precisión, la concisión, el aplastar la frase para ser muy concretos. Y en algunas ocasiones casi incomprensible.
Miguel Hernández, el primer libro de Miguel Hernández era Perito en Lunas,
sí,
que es muy gongoriano.
Sí.
Y claro, no, la gente no lo entendía y no tuvo mucho éxito. Y él, yo creo que lo que hacía es como cuando empezaba a escribir, que escribía buscando rimas y estrofas que fueran clásicas,
perfecto,
para
perfecto, sí.
Que es una manera de coger oficio. De desarrollar, pero luego si quieres expresar algo, a lo mejor es dejar volar la imaginación y no sujetarte. De hecho, yo voy mirando que cuanto más mayores nos hacemos, vamos abandonando más el encorsamiento de la métrica para ir en versos cortos, libres y decir lo que realmente importa y interesa en ese momento.
Por tanto, tu relación con los géneros literarios dentro de la poesía, el verso libre, soneto, haiku, etcétera, los vas variando.
Sí, voy a ser un haikus tengo algunos de, no soy muy mucho, pero tengo algunos que no sé si son buenos o no, pero pues, tengo
conocen la técnica, pues sí, alto, ahí está.
Y mira, ahora el viernes voy a Badalona, que es una entrega de premios de Badiuda a Letras, que es una asociación de allí. Hacen un librito pequeño con los, porque es para, hay dos cortes de edad de hasta 49 años y de 50 en adelante. Según la edad que tengas, participas en otro y hay poesía y relato. Y hacen un librito con los 20 premiados. Y yo no sé qué premio me han dado, no sé si tengo algún premio o estoy solamente en el 5. Y he participado con una sextina, que son 39 versos. Uh-huh. Son versos de... Hay una de Hilde Ribezma, que es muy famosa, no sé si la tienen aquí, que es la que está dedicada a... Ah, no, porque esto es de... Ah, no, este no es el, este es de... Eso no es de Hilde Ribezma. Sí, pues este está muy bueno. Pensaba que... No, que es de... Habla de España. Uh-huh. Que España de todos los demonios. Y entonces la sección va... Hay, creo que son seis palabras, sí, que se van repitiendo al final de cada estrofa. Hay seis estrofas y cada estrofa se repite las mismas seis palabras, pero cambiando el orden. Ajá. Y luego los últimos tres versos tienen las seis palabras también puestas ahí. Pero no rima, porque no tiene rima, pero... Pero que está... Haces como un ejercicio de someterte a la estrofa esta, y hice una que era sobre el sabor de las palabras, sobre las palabras, sí, y la he enviado allí. Bueno, de momento está premiada, ya cuando el viernes ya me dirán lo que tengo.
Jesús, casi para terminar, ¿qué consejo le darías a cualquier persona joven que quisiera empezar a dedicarse a escribir?
Por lo que he dicho siempre, que hay que leer mucho. Leer y estudiar. A los clásicos para saber lo que se escribía antes y tener una base que luego no la vas a utilizar a lo mejor para escribir, vale, pero te sirve para conocer, porque no se puede escribir, hacer un oficio sin conocer los rudimentos del oficio. Claro. Y el oficio de escribir es un oficio, al fin y al cabo.
Autores, tanto de poesía como de literatura, que tú recomendaras dos, tres autores, para la gente que empiezan, que digan, hombre, esto es un buen reflejo, esto es un buen referente, esta persona es alguien que a mí me puede servir como maestro, como inspiración, como modelo a seguir. ¿Hay alguno?
Bien, pues es que también depende de los gustos de cada cual, pero de poetas, Machado, Antonio. Manuel también tiene sus poemas, pues Lorca, Miguel Hernández, pero Borges también, como autor y como poeta y como novelista, no, porque no escribe novelas, como cuentista. También para escribir, si va a escribir relatos o novela, a mí me gusta mucho Miguel Delibes, pero no sé, también es porque soy de la tierra, pero la manera que tiene de escribir es muy muy de muy llana, muy del pueblo.
Uh-huh. Pues nada, señoras y señores, este es Jesús Andrés Pico Rebollo, un poeta y escritor con el que me une una gran amistad, ya hace muchos años que nos conocemos, y que de cuando en cuando pues nos llamamos, nos decimos hola, ¿cómo estás? Y participamos en algunos eventos. Jesús Andrés Pico Rebollo, este hombre que vive en Sabadell, y que si ustedes escuchan alguna vez hablar de él o que va a dar algún recital, asistan, porque si se han dado cuenta, Jesús Andrés habla muy rápido, más rápido que yo. Y sobre todo cuando lee, es la pausa.
Sí, cambio de... vamos, como de 12 el día.
Es la pausa. Es esa forma de expresar sus cosas, de expresar en sus escritos su pensamiento, y que van llenando pues casi una parte importante de nuestra vida. Jesús Andrés Pico Rebollo, muchísimas gracias por concedernos una vez más una entrevista. Tuyos son los micrófonos de Radio Sanquirsa y este programa Tastet Radio. Desde aquí te queremos dar las gracias como un premio más ahora que estamos llegando al fin de año del 2024, para que digas lo que quieras, lo que consideres oportuno.
Pues antes que nada, darte las gracias, Eugenio, por esta nueva entrevista y por acordarte de mí, por tu amistad. Y a los oyentes, que disfruten. Y si hay alguien que está pensando en, como has dicho antes, en ser escritor o en dedicarse a escribir, que lea mucho, que lea mucho. Y ahora que estamos en fiestas, en Navidad, que hay regalos, que compren, que reciban, que regalen libros. No importa que sean de poesía, de narrativa, que la cultura hay que darle igual a la que vaya llegando a la gente.
Perfecto, pues muchísimas gracias, querido amigo, y muchísimas gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio. Gracias por escucharnos, si lo hicieron, y si no, pues ustedes han perdido esta ocasión de conocer a Jesús Andrés Pico Rebollo. Gracias, Jesús, nos vemos en la próxima, y nos encontramos, aunque sea en los bares, escribiendo versos.
O tomando una cerveza.
O tomando una cerveza, que también es muy sano.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar. De
pasado un año, yo te he perdonado. Ay, qué mal que tú seguro has de pensar. Seguido en mí, te duele recordar quién soy, quién fui. Yo sé, sigues amándome, seguro con el tiempo.
Sant Quirze. Són les 10.